Este podcast forma parte del network LaLiga.fm.
Hola, bienvenidos a Aprendo Fotografía. Este es el episodio número 37 y hoy respondemos más preguntas de los oyentes. Bueno, episodio número 37. Mi nombre es Javier González.
Yo soy Adrián Fiuri.
Y hoy vamos a responder preguntas que nos enviaron los oyentes.
Exactamente.
Bueno, contame, ¿qué tenés anotado?
Mira, acá tenemos a Eugenio Aragón, que nos hacía una pregunta sobre cómo hacer foco cuando las condiciones son medias precarias, refiriéndonos a lo que es iluminación.
Bien. Bueno, Eugenio nos había escrito. Y él hace fotografía en boliches. Acá en Argentina le decimos boliches. Son discotecas, ¿no? Vendría a ser. Bien. Él nos comentaba de que cuando intentaba enfocar tenía problemas para
el autofoco.
Para hacer foco.
¿Aclaró si era autofoco o...?
Sí. Con el autofoco. Y bueno... un par de cosas que él nos decía era que él sospechaba que podía haber algo sucio en la cámara o algo mal configurado o que tenía que limpiar o enviarla a limpiar el sensor o el objetivo. Y bueno, ¿qué opinas vos, Adrián?
Y es difícil porque la cámara se basa en ciertos parámetros en los que cuando está de noche o está oscuro se le complica. Por ahí lo ideal es que, como primer consejo, que utilice los puntos de enfoque centrales, que bien, son los que trabajan en cruz y se le hace mucho más fácil a la cámara,
claro,
poder encontrar ese contraste que
totalmente
necesita.
Tenemos que pensar que en una situación así de oscuridad extrema, a nosotros se nos complicaría enfocar mirando con nuestros ojos porque hay poca luz. Y bueno, lo mismo le pasa a la cámara. O sea, la cámara no fabrica la luz. Entonces, la dificultad que tiene la cámara la tendríamos nosotros si quisiéramos enfocar a mano. Nos costaría muchísimo ver. Lo que comentás vos es verdad, los puntos centrales, el punto central siempre es un punto en cruz. Un punto en cruz es un punto de enfoque que en las cámaras con espejo son pequeños sensores que están en la parte inferior de la cámara, en la parte del piso, ¿no?, de la cámara. Y que sea en cruz, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es capaz de detectar líneas verticales y líneas horizontales. El enfoque en líneas horizontales y en verticales. O sea que tenemos más posibilidades de que la cámara haga un buen foco. Uh-huh. Ahora, con esto, hay cámaras que tienen solamente el punto central con sensores tipo cruz. Y hay otras que tienen algunos más, hay otras que tienen todos, pero bueno, la mayoría tiene al menos el central en cruz. Así que esa sería una buena recomendación para Eugenio. Otra cosa es el tema de la luz de ayuda al autofoco.
Que por ahí puede ser un poco molesto para la persona que va a ser fotografiada, por ahí más está oscuro, que uno tiene las pupilas acostumbradas a la oscuridad y que de repente te tienen una luz tan potente en la cara, por ahí no es tan bueno, pero a la cámara le sirve y mucho.
A la cámara le sirve un montón. Uh-huh. Y esa es la luz que es como la linternita, ¿no? La linternita que tiene la cámara adelante. Uh-huh. Esa, a veces, muchas veces, cuesta entender por qué funciona y por qué no.
Sí.
Y a veces, no está, no termina de estar del todo claro. Y
según si uno, el equipo también.
Según el modelo y todo. Pero bueno, básicamente si uno lee el manual, lo debería, debería estar explicado esto. Pero bueno, básicamente cuando el punto de enfoque no es el central, muchas veces la luz de ayuda al autofoco no se activa, por más que en el menú figure en on, figure activada. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Primero, que esté activada en el menú, y segundo, que esté el punto central. Y otra cosa es que el modo de enfoque sea para enfoque único, no enfoque continuo. Si yo tengo configurada la cámara para autofocus continuo, o sea, lo que sería en Nikon AFC, o lo que sería en Canon One Shot, AFC en Nikon, y lo que sería en Canon AI Focus. Ese es el tipo de enfoque donde la cámara hace como un seguimiento de enfoque. Si yo lo tengo configurado en eso, la luz de ayuda al autofoco no anda.
Bien.
Entonces, bueno, es otra cosa a tener en cuenta.
Otra mañita.
Otra maña, ¿no? Entonces, para resumir, Eugenio, número uno, el punto central. Número dos, que esté activada la luz de ayuda al autofoco. Número tres, que esté en AFS o One Shot, si es Canon. Bien, y después, yo no sé si Eugenio no nos comentó si tiene o no tiene, si utiliza algún flash, pero hay flashes que también tienen su luz.
Claro, tienen unas luces, unos láseres que iluminan la escena, digamos, entonces tiene la cámara cómo guiarse. Son crucecitas, la mayoría de las veces son crucecitas,
claro,
que emite.
Correcto.
Unas de luz, entonces ahí la cámara se guía para poder hacer.
Que se encienden durante muy poquito tiempo, uh-huh, como si fuera la luz blanca esa que emite la cámara, pero con ese patrón como de reticulado, por decirlo así, que bueno, para la cámara es súper útil eso. El problema de eso se da generalmente cuando hay otro filmando. Y queda horrible, ¿viste?
Sí, muy feo.
Cuando hay alguien que está filmando, eso molesta. Molesta porque el patrón es muy, muy notorio. Uh-huh. Así que bueno, pero esos serían los tips para Eugenio.
Después otra cosita importante es en dónde quiere hacer foco. Porque, por ejemplo, si una persona que está vestida toda de negro, todo oscuro, que no contrasta nada, va a costar muchísimo más. Entonces, a veces capaz que tiene una camisita puesta que justo se le ve el cuellito, entonces uno hace foco en esa línea a donde la cámara se le hace mucho más fácil. Y después, es más, uno puede reencuadrar, hace foco en una parte donde haya ese contraste que digo, y después reencuadra, siempre teniendo en cuenta, bueno, que no se le vaya el foco,
claro,
en ese reencuadre.
Y claro, y también que es una maña, ¿no? Una maña que uno va aprendiendo con el tiempo, es que bueno, no ir tan jugado con aperturas muy grandes, uh-huh, para tener un margen de profundidad de campo por si la persona se mueve, por si no encuadramos en los ojos, no enfocamos en los ojos y enfocamos, como decís vos, en el cuello de la camisa, y bueno, y capaz está un par de centímetros más adelante o más atrás, tener ese margen. Uh-huh. Como
que
para
claro,
que esté dentro de la profundidad de campo, ¿no? Muchas veces cuando uno intenta hacer este tipo de fotos, quiere captar la luz ambiente, ¿no? Que es lo lindo de hacer fotografías en un boliche, en una fiesta, captar el ambiente. Porque si yo voy a un lugar así y te tiro un flashazo que te perforo las pupilas, no
plano,
solo
todo mata el color,
claro, mata el ambiente, mata todo. Entonces parece, da lo mismo que si estuvieras en un salón buenísimo, re bien ambientado,
bueno,
o si estuvieras en
casa,
un garage, claro. Entonces bueno, hay que balancear, y en ese balance es lo difícil, donde uno dice, por un lado, me gustaría abrir el diafragma a lo máximo que pueda, Por otro lado, quizás no querés subir tanto la sensibilidad para no ganar ruido. Y bueno, y el tiempo de exposición. Y bueno, son todas un montón de variables que te juegan en contra. Y bueno, no son fotos fáciles de hacer. Quedan. Cuando uno le agarra la mano, quedan buenas, quedan, quedan bien. Pero bueno, requiere su maña.
Jugar también con el zoom, en algunos casos también se puede, en otros no, según el tipo de óptica. Por ahí, en Eugenio, podés arrimarte con el zoom, en hacer foco y después retraerlo. Pero siempre y cuando depende de eso. Hay ópticas que se modifica el foco cuando mueves la distancia focal.
A mí me ha pasado eso con ópticas que no son ni de Nikon ni de Canon. Con ópticas con Sigma me pasó, con Tamron me pasó, que uno capaz aumenta la distancia focal para que a la cámara le resulte más fácil hacer foco y después cuando la retraes perdés el foco. Eso es, entiendo yo que debe ser por una cuestión constructiva donde capaz el anillo de no, debe ser que el anillo del enfoque o el mecanismo, mejor dicho, del enfoque debe estar asociado o montado sobre el mecanismo de foco. Del zoom. Deben tener quizás alguna parte en común y eso lo complica. Nunca me pasó con ningún objetivo Nikon ni tampoco con ningún objetivo Canon
en cuerpo
que,
Canon
por lo, claro, que haya probado por lo menos, así que entiendo que
sí, a mí el Sigma me ha pasado nomás,
sí, sí, sí. Bueno, yo tenía un Tamron, un tele que no lo podía hacer. Perdía totalmente el enfoque. Así que bueno, ¿qué más tenemos?
Bueno, Eugenio, espero que te haya servido las respuestas que te dimos, las ayuditas. Y Javier Álvarez nos preguntaba sobre una foto que había sacado donde la luna le salía sobreexpuesta y bueno, el resto de la composición, digamos, de la escena salía oscura, ¿verdad?
Claro, eran unas fotos nocturnas que después, si Javier nos permite, las subimos a modo de ejemplo en el blog, en aprendofotografía.com. En unas fotos que él sacó con su iPhone, donde veía era una noche, o sea, oscuridad prácticamente total. La única luz que había era la luz de la luna y unas farolas que brindaban algo de luz, pero prácticamente oscuridad total. Lo que él nos preguntaba era, bueno, ¿por qué las luces de la luna, digamos, y de las farolas le quedan como un manchón medio deforme, ¿no? Porque la luna no se veía a veces en algunos lugares redonda, sino que era como un óvalo con haces de luz, como que perdía no solo el detalle, sino la forma un poco también. ¿Y por qué salía así, no? Y bueno, acá él nos comentaba que trató de replicarla con una cámara que tiene, con una cámara compacta que tiene, y bueno, tampoco pudo lograrlo. Como que el mejor resultado lo logró con el iPhone, evidentemente en modo automático, y bueno, nos preguntaba por qué pasaba esto, ¿no? Bueno, y esto, yo no... Si bien le tiré ahí por el Telegram un comentario muy por arriba, le dejé entender que es muy difícil de solucionarlo, sí, esto.
Ni siquiera muchas veces con un equipo profesional se puede lograr.
Muchas
si
veces
las condiciones son así tan...
Muchas extremas. Veces con una cámara de las más costosas tampoco lo vas a poder lograr. Y esto se da por una razón. Nuestros ojos tienen un poder de adaptarse a condiciones extremas de luz que no lo tiene ninguna cámara de hoy en día. Nuestros ojos son capaces de rápidamente mirar la luna y encontrarle detalles y bajar la vista y encontrar muchísimos detalles en ese en la oscuridad ahí donde vos estabas. Entonces ahí es donde a vos te hace ruido que la cámara o el teléfono o lo que sea no sea capaz de resolverlo bien, porque vos lo ves bien. Pero bueno, hay una cosa que se llama rango dinámico. Y el rango dinámico es justamente esto, ¿no? La capacidad que tiene la cámara de encontrar detalles en situaciones de luz extrema. Mucha luz y poca luz. O sea, la cámara puede adaptarse a situaciones de mucha luz y a situaciones de poca luz. Pero cuando en una misma escena coexisten ambas situaciones, una de las dos se sacrifica. Y ese es el rango dinámico. Una cámara mejor, una cámara con un sensor más grande, en tamaño me refiero, una cámara con un sensor más nuevo, de una generación más nueva, va a tener mejor rango dinámico, mejor respuesta, claro. Pero la diferencia es muy poca. Y está más que nada dada por el tamaño del sensor, no tanto por la generación. Tanto como el sensor que tiene tu teléfono, como el que tiene la cámara compacta, probablemente son sensores muy pequeños, capaz del tamaño de una lenteja, o más chiquitos. Y en ese tamaño el rango dinámico es más bajo, mucho más bajo que en una cámara con un sensor más grande. Entonces, si eso lo hubieras hecho con una cámara de miles de dólares, hubieras tenido mejor resultado, porque el rango dinámico es mayor. Pero así todo, no lo hubieras podido resolver. No sé si se entiende.
Sí, yo creo que le tiene que haber quedado claro a Javier.
Yo creo que es algo, justamente por estas situaciones es que nacen las técnicas de fusionado de fotografías. Hay técnicas como la más conocida, digamos, que es el HDR, el mapeo tonal o, bueno,
montaje,
otras variaciones y distintos montajes que se hacen para resolver estas situaciones que la cámara no la puede resolver, básicamente. Así que no te hagas drama, Javier, que
a todos nos pasa
que eso en una toma es prácticamente imposible de resolver. Si vos, por ejemplo, los modelos más nuevos de teléfonos traen una función que se activa, inclusive en el iPhone más nuevo, lo han mejorado, y hasta en un punto yo diría que en ciertas situaciones yo lo veo hasta un poquito exagerado, que es como un HDR inteligente, es el que le dicen, donde esto que te estoy diciendo lo hace solo el teléfono. Esto pasa en la última generación, en los XS y XR. Y hace esto, ¿no? Hace como un fusionado inteligente de varias tomas. Pero bueno, en una toma te diría que ese contraste, esa diferencia tan grande de exposición, no lo vas a poder resolver.
Bien, bueno, mirá, ahora le respondemos a Enric Aro, si te parece.
Dale.
Que nos hacía una pregunta sobre el histograma en tiempo real en las cámaras.
Ah, en las mirrorless.
En las cámaras sin espejo. Ajá.
Bueno,
¿cuál era la...?
¿Qué decía? Hablaba de la utilidad para derechear el histograma.
Exactamente.
Básicamente. Bueno, ¿querés comentarle vos?
Bien, sí. Mirá, lo principal de esto, digamos, de que lo podás ver ahí en tiempo real, es bueno, que eso, que vas a poder ir seteando la cámara y no tenés que esperar a sacar la foto para después ver el histograma cómo quedó. Y lo de derecharlo, ¿si está bien dicho derecharlo?
Suena horrible, ¿no?
Suena feo, ¿eh?
Suena muy feo derechear, pero... pero
en el ambiente se puede.
Sí, se dice así. Uh-huh. Si lo buscas en internet, el término se le suele llamar como una sigla que es ETTR, uh-huh, que quiere decir exposing to the right. Uh-huh. Exponer a la derecha, sí, digamos.
Suena más bonito.
Claro. Así que, pero bueno, lo de derechear el histograma. Bueno, primero, no sé si querés contar un poco lo que es el histograma.
Dale. El histograma viene siendo un gráfico en donde representa las diferentes intensidades de luz que le llega a la cámara, en donde a la izquierda vamos a tener los negros, ¿no es cierto? Con barritas nos va a marcar qué tan oscura está la foto, ¿no es cierto? Representándolo del lado izquierdo, como digo. Y a medida que nos vamos desplazando hacia la derecha, nos va a ir mostrando los colores más claros hasta llegar bien al extremo derecho, que vamos a tener los blancos.
Claro. Entonces, una foto. Yo, mirando el histograma, no puedo saber cómo es la foto, pero sí puedo saber si es una foto oscura, si es una foto muy clara, si es una foto que tiene mucha riqueza tonal, o sea que tiene muchos grises de distintas intensidades. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, si veo el histograma y veo que hay como una montaña hacia la izquierda, me dice que la foto tiene mucho negro y muchos grises oscuros. Si está esa montaña hacia la derecha, me dice que esa foto tiene... Es una foto muy iluminada, con mucho blanco y con muchos tonos claros. ¿Bien?
Exactamente.
¿Qué es esto de derechear? Derechear el histograma es hacer que la foto toque el blanco. O sea, que la parte más iluminada que tenga nuestra imagen se vea blanca. Por más que realmente después no sea blanco en el resultado final. A ver si se entiende. Cuando yo digo que mi foto está expuesta con el histograma hacia la derecha, lo que quiero decir es que en la foto aparece el blanco. ¿Bien? ¿Por qué se usa esto? ¿Por qué se hace esta técnica? Para aprovechar al máximo, para llenar la imagen al máximo con luz. Esto, cuando después yo edite la imagen, probablemente le baje la intensidad, le baje la exposición a la cámara, a la foto, digamos. Pero no importa. ¿Por qué? Porque en el momento de la captura yo capturé la máxima cantidad de luz posible. Eso es un poco lo de derechear el histograma. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo en una mirrorless o hacerlo en una cámara con espejo? La mirrorless tiene el sensor desnudo siempre y está midiendo permanentemente la luz con el propio sensor. O sea que es capaz de hacer de representar el histograma en tiempo real. Si yo lo hago con una cámara reflex, esto no pasa. ¿Por qué? Porque está el espejo bajo. Como el espejo está bajo, el sensor está oculto, está tapado y no lo puedo hacer. Así que lo que nos preguntaba Henrik, que era un poco a raíz de esto, de que hay como un poco, viste, como un poco de furor con esto de las cámaras sin espejo. O sea, ahora que Nikon y Canon se pusieron las pilas, hay un poco de locura con las cámaras sin espejo. Y bueno, esta es una de las ventajas que tienen las cámaras sin espejo. Podés ver el histograma en tiempo real, podés darle y exponer hacia la derecha sin disparar. ¿Es útil? Y es interesante. A mí no me... O sea, para mí no es una característica que me cambie la vida. El exponer de esta forma. Pero sí. Sí es útil.
Ayuda.
Ayuda. No es, a mi criterio, algo que me haga cambiar o que me...
Me una cámara porque tenga eso.
A eso. Para mí las cámaras sin espejo tienen... muchas ventajas, pero esta, digamos, no es una de las de mayor peso, por lo menos en mi opinión. Así que bueno, no sé si quedó algo pendiente de la pregunta de Enric.
No, yo creo que está bien.
¿Que con eso está? Uh-huh. Seguimos con las preguntas. Nos escribió Jaquerín05, que después ponemos el usuario en el blog para que la puedan seguir. Ella nos pregunta si un lente que haga primeros planos como flores, digamos estilo macro, es también un lente que hace bokeh. ¿Cuál serviría entonces para estas funciones? Ella tiene una Nikon. Bueno, acá no sé qué te parece, Adrián, pero a mí me parece que hay como dos conceptos.
Se están mezclando dos
mezclados.
Cosas distintas.
Una cosa son los objetivos macro que hacen primeros planos, y otra cosa distinta es el bokeh. A ver, contales si querés qué es el bokeh.
Bien, el bokeh se va de la mano con lo que vendría siendo lo que es la apertura de diafragma y la profundidad de campo. A medida que tengamos una profundidad de campo menor, todo lo que esté fuera de ese campo, digamos, va a salir borroso, ¿no es cierto? Que en ciertas partes puede llegar a formar algunos polígonos y distintos dibujitos.
Claro,
¿no?
El polígono, digamos, de que genera un polígono de tantas caras como aletas o como paletas, mejor dicho, tenga el diafragma, ¿no? Y bueno, bokeh es, no quiere decir otra cosa que desenfoque en japonés. Uh-huh. Entonces, cuando a lo que se le llama bokeh es justamente esas pelotitas, a esos hexágonos, a esos octógonos o círculos que hacen o que aparecen cuando hay una luz muy intensa en el...
Fuera del campo.
Claro, fuera del campo, fuera desenfocada, digamos, muy desenfocada. Así que bueno, ese es el bokeh. Vos lo que nos consultás es... si un objetivo macro también genera bokeh. Y sí, o sea, el objetivo macro tiene una característica que es, la principal es que tiene una reproducción de uno a uno del objeto que está fotografiando. Quiere decir, si yo tengo una moneda que tiene un diámetro de 25 milímetros, cuando la fotografío, en el sensor ocupa 25 milímetros. Si mi sensor es un sensor de full frame que tiene 26 milímetros de alto, la moneda ocuparía todo el sensor. ¿Se entiende? Eso es un objetivo macro. El objetivo macro se usa nada más o principalmente para fotografiar cosas pequeñas, cosas chicas, ¿no? Entonces, como fotografío cosas chicas, me acerco. Como me acerco, la profundidad de campo es muy pequeña. Y ahí viene un poco, me parece, la confusión, ¿no? Uh-huh. La confusión que tenía Jacqueline, donde si el objetivo que hace macro es un objetivo que hace bokeh. Sí, hace bokeh, pero generalmente porque te acercás tanto que hace mucho desenfoque.
Bien.
Así que bueno, saludamos bueno a todos los que nos están siguiendo ahí en el vivo. Estamos uh-huh haciendo justo un vivo en Instagram para los que lo están escuchando después. Uh-huh. Así que saludamos a todos.
Saludos.
Bueno, y esas fueron las preguntas que nos enviaron. Así que con esto estaríamos cerrando el episodio de hoy. Como siempre, los invitamos a que nos escriban, nos dejen sus dudas, sus consultas. Si quieren que toquemos algún tema en especial, también nos pueden escribir. Vayan a aprendofotografía.com y ahí están todos los medios de contacto. Inclusive, si quieren, nos pueden seguir en Instagram. Hoy hicimos un vivo en Instagram. Así que síganos en Instagram como @aprendo.foto o en Twitter como @aprendofoto. Bueno, ¿qué más?
Bueno, creo que con esto estamos y bueno, estamos a la espera de sus preguntas. Nos gusta leerlos, así que...
Tenemos también un grupo de Telegram.
También los invitamos.
Tenemos un grupo de Telegram que pueden unirse en... Ah, no tengo la dirección.
Ya se la vamos a estar pasando.
Próximamente. Escríbanos por Instagram o por Twitter y se los pasamos. Y bueno, como siempre, los invito a que escuchen todos los podcasts de La Liga en laliga.fm.
Bueno, nos despedimos y hasta la próxima.
Chau.
¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.